El conductor de este programa no se hace responsable del veneno vertido por los tertulianos durante la próxima media hora. Y ahora, el tertulión de nuestra Champions.
No nos tapa la boca nadie. Empezamos.
Saludamos rápido a las víboras convocadas para hoy. Fernando Sosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Venenosa, muy buenas tardes, Fernando Gallego.
Hola, Fernando Gastón.
¿Qué pasa, Gallego? Muy buenas.
¿Qué tal, Raúl Peña?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier Eirado.
Hola, hola.
También está Juanma Portés, me han dicho, ¿no?
Estoy, buenas tardes.
¿Y Samuel Sánchez, que siempre falla?
Hola.
Hombre. ¿Y hola. Don José Gago, que es el último de la lista hoy?
Esto nos ha caído hoy, ¿qué tal?
Hemos dejado fuera de la convocatoria, no nos saberá. Esto me gusta muchísimo, así que vamos a empezar por aquí porque a los oyentes encima les gusta más que a mí. ¿Con qué os quedáis de todas las imágenes que nos ha dejado el fin de semana? Sosa.
Yo me quedo, bueno, solo he estado en el Vicente San este fin de semana y me ha sorprendido.
Pero has visto muchas más cosas, ¿no? No tienes un informativo,
sí, pero
no has repasado todas las imágenes que vas a utilizar
pero
esta noche en la tele.
Lo que he visto este fin de semana no lo puedo contar en el informativo. He visto cositas, Diego. Y la mayoría,
de fútbol.
No, la mayoría es censurables. Me quedo con Isa Dramé. Qué espectáculo, ¿eh? 19 añitos.
Ah, el del Don Benito.
Uf, 19 añitos tiene el chaval y me dejó impactado.
Fenry.
Yo me quedo. Me río mucho porque cuando ha dicho Isa la cara que ha puesto no
claro,
sabía de qué estaba hablando.
No,
perfecto. Bueno, yo me quedo
menos con. Menos mal que al final, date cuenta que busco aquí dentro y digo, ¿quién digo? Ah, hombre, el del Don Benito.
Sí. Bueno,
Podría haberme quedado callado, ¿sabes? Y quedar como un.
Me quedo con el gol de José Ramón Lavado. Vaya golazo ese, ¿eh? Del cacereño ayer.
Tremendo.
Raúl.
Yo me quedo con el aplauso de la afición del Extremadura a los jugadores mientras Franganillo observaba desde el palco.
Buena foto. Javi Leirado.
Yo me tengo que quedar con mi Mérida, porque a la vez tocaba, ¿no? Tocaba ganar después. ¿Cómo cambia el ánimo después de una victoria?
Pero te puedes quedar con todo el partido del Mérida, te puedes quedar con una pedrada, con una imagen, con una foto.
¿Sabes qué pasa? Que con el partido que nos regaló Futter de tirones.
Fue la leche.
Estoy un poco mareado.
El principio del partido, veías las gotitas en primer plano nítidas y luego el partido difuminado.
Me sentía parte de la lluvia.
Sí, ¿verdad?
Cuanto más odies a Futter.
Como la cámara del iPhone.
Cuanto más odies a Futter.
No, a mí Futter me encanta.
Más lo voy a amar y defender yo.
Mi Futter me encanta porque nos da una posibilidad que gente como nosotros siempre hemos soñado. Así que, pero verdad que ayer el mareo era cojonudo.
Yo me acuerdo, Javi, cuando empecé en esto, allá por el Pleistoceno, siglo XIV a.C., hablábamos de los partidos que el Mérida jugaba fuera de casa sin haberlo visto, solamente de escuche por las crónicas de los periódicos.
Sí.
O sea, que a Futter le debemos muchísimo.
Sí, tiene que ser muy joven, Fernando, pero sí. Nosotros nos enterábamos de los resultados del Mérida muchas veces por el teletexto al día siguiente.
Sí, tal cual.
Buenas cositas hacíamos con el teletexto también, ¿eh?
Juanma, la tuya.
Ha quedado con la exhibición de Sergio Benito. Hacía tiempo que no había un delantero jugar así desde Henry Gallego en el Extremadura.
¿Estás de acuerdo, Henry?
Sí.
No, cállate que luego te traes la
jugar,
tuya.
Sí.
No, luego tendrás la tuya. Samu.
Pues yo me quedo con don Julio Cobos. Cobismo en vena.
¿Y eso?
El nuevo Cholo Simeone, ¿no? Me has dicho
ahora,
antes.
¿Ahora vais a subir al barco del doctor?
Yo nunca me he bajado del barco de don Julio Cobos.
Mira, tú eres un valiente.
Sí, siempre.
¿Y José Gago?
Madre mía, cómo estáis con el fútbol gourmet, ¿eh? Yo me quedo con el cocido de la abuela, en este caso Vázquez Bermejo. Yo creo que es mejor que Guardiola, porque jugar en el Etihad Estadio es muy fácil, pero en el Cazado Galván, con el césped que hay y el fútbol que hace el Jerez, Vázquez Bermejo y una plantilla para él, lo que pida.
Esa frase es la que ha pensado Gago antes de entrar esta mañana a esta hora, ¿eh? Esos 5 minutos que ha tenido ahí con la puerta cerrada.
¿Te hiciste la foto con Bermejo?
¿Le quitaste la chaqueta?
Mira, tengo su chaqueta, me dio mucho respeto pedir en la foto, pero mantuvo una conversación con él y es súper buena gente. Y viene el próximo domingo por aquí por Calamonte, así que si me está escuchando Vázquez Bermejo, si quiere un café y una tostada de cachuela, está invitadísimo aquí en mi tierra.
Vamos a empezar por lo de la Extremadura y no precisamente por el buen papel del equipo ayer en Talavera. Primero os cuento información y luego os pregunto. Ayer el presidente estuvo en el palco, Manuel Franganillo, pero en ningún momento se cruzó con el vestuario. Y ayer el presidente, la imagen que ha dicho antes Raúl, recibió críticas de la afición desplazada a Talavera en modo de cánticos, mientras aplaudían a los jugadores después del partido, que se acercaron allí al fondo, donde fueron alrededor de 60, 70, 80 aficionados de Almendralejo. Las declaraciones de Franganillo a esta casa el pasado viernes al mediodía han echado más gasolina en un vestuario que ya de por sí estaba ardiendo. Es decir, que aunque venga el dinero, esas relaciones entre el palco y el vestuario están definitivamente rotas. Los jugadores saben que el club es suyo, evidentemente, y que no se puede ir porque es el dueño de la Sociedad Anónima Deportiva. pero quieren que de verdad ponga a la venta el club, que de verdad lo ponga a la venta. Y lo más importante, no van a dejar de entrenar esta semana, porque eso lo único que haría sería perjudicarles a ellos y no solucionaría nada del problema. Pero sí se están planteando muy seriamente en no presentarse al partido del sábado ante el Valladolid en el Francisco de la Era. No tienen ya nada que perder, dicen, y ahí sí se daría visibilidad al drama que está atravesando el vestuario desde hace ya varios meses. Lo único que piden es o que llegue el dinero esta semana y se les pague, o al menos que vean ellos un atisbo de que sea verdad, de que haya esperanza. Si no llega el dinero o no hay atisbo de esperanza, al final de semana se reunirán los jugadores en el vestuario y el plante, la posibilidad de huelga en ese partido del sábado, está ahí encima de la mesa. Y es lo que dicen ellos, no tenemos nada que perder, ¿por qué no vamos a ser valientes? ¿Qué creéis vosotros que va a pasar de aquí al sábado? Raúl, Juanma, vosotros que seguís más de cerca la actualidad de la Extremadura.
Yo digo mi opinión, y soy el que menos sabe de todos vosotros, yo creo que juegan. Que no llega el dinero y juegan.
O sea, ¿tú crees que no llega el dinero y juegan?
Yo igual. Pues algo se nos escapa, ¿eh? Si juegan, algo se nos escapa. Porque en mi caso, hablo como persona humana, trabajador, si llevo un año sin cobrar, me pongo en huelga, pero sí o sí. O sea, si después de leer ese comunicado, interrumpir la rueda de prensa, dar un margen de una semana y media y vas a seguir jugando, algo se nos está escapando.
Bueno, pero es verdad que el concurso es ya a finales de octubre y puede ser una buena fecha para aguantar hasta ahí, ¿no? Yo creo que...
Bueno, pero entonces no dices en el comunicado que te pones en huelga si en una semana no llegamos.
Es que yo creo que eso es una medida de presión simplemente y ya está, ¿eh? Yo
pero
creo,
¿qué medida de presión? Te van a tomar por el pito del sereno realmente si juegas, porque no cumples tu palabra propia.
Sí, pero si de verdad asustas en este caso el presidente, que es a quien me ha dirigido el comunicado, sí que puedes hacer que se acelere un poco la venta.
No lo veo asustado.
No, yo tampoco, la verdad que tampoco.
Lamentablemente, estoy de acuerdo con Gabo. Si no querría yo esto, pero si anuncia a vos muy platillo que vas a hacer una huelga y después no la llevas a cabo, yo aún así creo que no, o sea, que van a jugar el sábado. No sé si porque va a llegar el dinero, que lo dudo muchísimo.
Pero a lo mejor tienen un atisbo de esperanza o alguien se reúne con ellos y le muestra algo que
yo creo que ya
les
haga
creer. Que...
Sí, pero es verdad que la plantilla, o sea, los jugadores se mostraron tajantes en ese comunicado. Pero Manuel lleva semanas con el discurso de que tiene fe, de que está convencido de que la situación se va a arreglar. Para llegar a ese límite de no jugar, tendrán que estar todos a una. Y yo, por lo menos de puertas para afuera, Manuel no se ha mostrado tantas antes. Y yo creo que Manuel, el tema del comunicado, él no sabía que se iba a producir en ese momento.
El comunicado, el comunicado lo firman la plantilla y el cuerpo técnico.
Sí, pero en ese momento... Lo dudo mucho, porque la cara que se le pone Manuel cuando ve entrar a los jugadores no es de que sabe que esa situación se va a dar en ese momento.
Es que en situaciones como esta, Juanma, el vestuario no está a una. Hay jugadores que no están de acuerdo, hay jugadores que sí están de acuerdo.
Por eso no creo que vayan a tomar la decisión de no jugar. Otra cosa es que haya el típico gesto de un minuto me planto en el césped, el primer minuto no se juega. Eso es otra cosa, pero y siendo en casa el partido, yo creo que van a jugar. Otra cosa es la siguiente semana, que ya sea fuera y... Pero en casa yo creo que van a jugar.
Voy a decir otra cosa, que decía Gago antes de si amenaza porque no lo cumple, hay algo que se me escapa por ahí, es que los jugadores no tienen ni una garantía de que vayan a cobrar, ¿eh? Se liquide o no el club, o se siga jugando hasta final de temporada y luego se denuncie, ¿eh?
Bueno, tiene porque, la garantía de la AFE.
No, es que está esta categoría es de nueva creación, aún no hay un fondo salarial para este tipo de casos a día de hoy. Sí lo tiene la segunda federación, pero no la primera. Según los propios jugadores, a lo mejor si sobra de ese fondo salarial, porque hay pocos equipos que incumplan en segunda federación, les puede llegar algo a ellos. Pero como esta categoría es nueva, todavía no hay...
Es que ahí le has dado, Fernando. O sea, es que los jugadores, si ellos tuviesen... la seguridad de que van a cobrar por parte de la AFE, la historia sería muy distinta.
Claro.
Porque ellos tienen una seguridad. Pero es que los jugadores están en una situación límite, sobre todo mentalmente, por eso, porque no saben qué va a pasar con el dinero. Y hay algunos que le deben desde antes de la pandemia.
Y además, Raúl...
Un dineral.
Y además, Raúl, el problema, y esto también vale para el Club Deportivo Badajoz, aunque estés 3 meses sin cobrar, tú no puedes rescindir unilateralmente tu contrato, porque esto no es la LFP, como pasó aquella vez con el REU. Esto es federación y las normas son distintas. O sea, también sí, para el Badajoz, si está más de 3 meses sin cobrar, no pueden rescindir unilateralmente el contrato a los jugadores, ¿eh?
¿Pero por qué no? Yo creo que sí.
Porque es primera federación, no es LFP. Ya, las reglas son diferentes, ¿no? Una cosa son la LFP y otra cosa es la federación. Las reglas, las normas son distintas.
Pero yo creo que es un acuerdo con la AFE y eso engloba todas las categorías, ¿eh? No. Lo que yo tenía entendido, por lo menos.
A mí los jugadores me han mostrado lo contrario, o sea que yo
no es que lo aseguren 100%, pero que tienen la seguridad de que no pueden rescindir su contrato. Si no, ya te digo que alguno lo habría hecho. ¿Por qué? Porque hay algunos, los llegados de esta temporada, no les han pagado estos tres meses, que podrían decir, bueno, pierdo el dinero de estos tres meses, pero voy a ir a un sitio en el que voy a cobrar, por ejemplo.
Raúl, hay jugadores que no cobran desde que se paró la liga por la pandemia.
Sí, sí.
Y que desde entonces se les ha pagado a lo mejor suelto un par de meses. Pero desde que se paró la liga por la pandemia, estamos hablando de hace ya dos temporadas, porque estaba el Extremadura en segunda división A, no cobran. Y no pueden rescindir unilateralmente su contrato, porque ya no están en el FP.
Pues no entendería que siendo así, y sin ningún tipo de garantía que vayan a cobrar, jueguen. Después de leer ese comunicado y de la situación que estás comentando, no lo entendería, pero oye.
Raúl, tú que tienes más memoria que todos los demás, no presentándose a un partido, ¿sí? Así fue como comenzó aquella desaparición del Reus en diciembre del 2018, ¿no?
Es que el Reus, si no recuerdo mal, sí, también se puso en contra del presidente y creo que los jugadores se fueron incluso antes de no presentarse.
O sea, antes de hacer huelga, ¿no?
Sí, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, Ángel Bastos recaló en el Extremadura por eso. O sea, llegó un momento en el que los jugadores se fueron y el equipo pues no jugó.
Y otra cosa, en la junta de acreedores del 27 de octubre hay dos opciones que se van a poner encima de la mesa. O que te paguen el 100% de lo que te deben a 10 años o que te paguen la mitad de lo que te deben a 4. Todos los acreedores votan y la opción mayoritaria que salga es la que gana. Siempre y cuando, ya decimos, llegue el dinero. Pero es que, aparte de los acreedores...
Ahí hay un truco, porque la parte mayoritaria, recordemos que él, si un acreedor tiene el 40% de la deuda total, ese voto de ese acreedor va a valer mucho más que uno que tenga el 10%. Va a haber gente que tenga un 5% de la deuda, vote a favor de cobrar el 100% en 10 años y no puedan porque los acreedores mayoritarios, a los que más se le debe dinero, voten lo otro.
Pero es que, aparte de los acreedores, el club tiene juicios pendientes con jugadores que han sido despedidos y cuyos casos van por otro lado de la justicia. Y eso es más dinero a pagar. Yo no sé si los 3,5 millones que dicen que tienen que llegar van a ser suficientes, porque luego hay que seguir pagando del 27 en adelante.
Pero ¿cómo firmas tú un convenio de pago si no tienes dinero para pagar? O sea, sea 4 o sea 10.
Es imposible. Es imposible.
Claro, si ahora mismo no entra ningún inversor, es imposible que salga adelante.
Pero claro, exactamente, pero eso ya lo dijo el administrador concursal, que si no llegaba dinero antes del día 27, el club te tendría que ir a liquidación.
Exacto.
No obstante, aparte de la situación institucional de la Extremadura, lo que más me preocupa y que se ha metido ya de por medio es la guerra abierta entre vestuario y presidente. Porque si llega el dinero, ¿cómo van a seguir esa relación junta de aquí en adelante?
Tendrán que...
Sí, ya, pero...
Sí, pero a mí eso me parece hasta un mal menor ahora mismo, claro. Sí.
Anda, que si llega
es
el dinero...
Es un mal menor, pero es una piedra más.
Sí.
Pero escúchame, si llega el dinero y llegan las victorias, no se iban a reconciliar las dos partes.
No.
Bueno, no sé, Gago, ¿eh?
Yo ya te digo que no.
Bueno. Oye, también el Badajoz sacó un comunicado el pasado viernes, en este caso el club, en el que dijo, como punto más relevante en mi opinión, que hay una oferta de compra y que depende de la jueza de que le dé o no a la familia Parra la autorización para vender ya. También en ese comunicado pide el Badajoz que la jueza levante las restricciones de las cuentas para poder hacer frente a los compromisos de pago. La viabilidad a corto plazo del club depende de eso, pero es que eso depende de la decisión de una jueza por un caso que sigue estando bajo secreto de sumario. Es decir, que nadie sabe si la jueza le va a responder al Badajoz que sí o va a ignorar la petición.
Hombre, saberlo no lo sabe nadie. Evidentemente el Badajoz lo que está intentando es que la jueza le deje disponer del dinero. Le está diciendo a la jueza, mira, tenemos el dinero para hacer una empresa viable igual que estaba antes de que pasara todo esto. Solamente nos tienes que dar la autorización para que podamos usarlo. Hombre, evidentemente el Badajoz lo que está intentando es que la jueza le deje actuar con libertad absoluta, ¿no?
¿Pero tú crees que la jueza, que tiene un caso tan importante encima de la mesa, va a pensar en un club de primera federación que sea viable o no?
Vamos a llamarle empresa, que es en este caso yo creo es lo que se está tratando. Yo creo que no, porque yo creo que es una empresa, en este caso una parte directa, ¿no? Una parte implicada realmente en el proceso que te está pidiendo que le dejes utilizar un dinero, ¿no? Yo espero equivocarme porque yo creo que sería muy bueno para todo el mundo que está intentando cobrar y que evidentemente lleva tiempo sin conseguirlo, que la jueza le dejara, pero yo creo que precisamente por eso, por ser parte implicada, por ser una empresa directa como tal, quien te está pidiendo que le deje utilizar el dinero, que en su momento además se embargó, o sea, en su momento se embargaron estas cuentas y ahora esa misma empresa te está pidiendo que le deje utilizarla, yo creo que es difícil que eso se deje precisamente por eso.
Porque está investigando a esa empresa.
Claro, porque está investigando a esa empresa, efectivamente. Claro.
Oye, en lo deportivo, ¿algo que decir de lo que ha pasado este fin de semana? Por ejemplo, Fenri, echamos a Sergio Benito porque no acierta con el gol.
Vamos a ver, Sergio Benito, sin ninguna duda ha sido el mejor jugador de la, para mí, de la jornada del Badajoz, sin ninguna duda.
O sea, no le echamos.
Pero no le echamos, vale. Efectivamente. Se
confirma. Pero estás cabreado con él porque no tiene gol.
Yo como director deportivo no voy a echar a nadie. Pero de todas maneras, sí que es verdad que yo creo, yo soy muy simple en este tipo de sentido, muy simple. Y para mí, el 9 de un equipo tiene que ser el que meta los goles.
Pero es que te genera más que los goles,
Sí, sí, una cosa no quita la otra.
Te genera una asistencia, para mí te generó la mejor jugada del partido.
Sí, para mí también.
Que no marca gol porque llegará sin sangre en el cerebro después del carrerón que se mete y luego todo lo que te genera arriba para que entre la gente de bando de segunda línea.
Sí, eso estamos de acuerdo completamente. Y aparte de eso, incluso yo creo que de los delanteros como tal que tiene el Badajoz, yo creo que Sergio Benito es el que más posibilidades hay de que te haga gol. ¿Vale? Más incluso que del resto. Pero aún así, yo creo que un delantero en números, estamos hablando de datos simplemente, en números, sensaciones ya lo está mostrando, pero en números de goles como tal, que un delantero de que termine la temporada
sea el que más goles. Es que el fútbol no es baloncesto. Es decir, en baloncesto se miden las asistencias, se miden las canastas, se mide el acierto. Es que en fútbol, como el campo es tan grande y las dos áreas están tan separadas, hay jugadores en esa zona del medio donde te facilitan que el juego fluya y que es más importante que ese juego fluya antes de que dibuje o maquille sus estadísticas.
Eso es.
Ya sé que Sergio Benito es el 9.
Eso,
vale,
pues ahí es donde viene la historia.
Vale, pero ¿cuántas veces Benzema ha sido el 9 del Madrid y no ha sido el más goleador y todo lo que te ha generado alrededor
de
Benzema?
De Benzema siempre se ha dicho que no es un 9, que es un 9 y medio.
A mí, si me hablan de un delantero, yo pienso en Luis Suárez, no en Benzema.
Pero ¿qué le vas a decir a Sergio Benito? Quédate en el área y de ahí no te muevas. Es que a lo mejor así el Badajoz no es capaz de generar tanto como generó ayer.
Puede ser. Ayer, sí.
Pero es que entonces el problema es nuestro por conceptualizarle a él como un 9 puro, ¿no?
Claro.
Yo, para mí eso es una pedrada, claro, en cuenta que el mejor 9 en esta última década, salvando a Cristiano Ronaldo, es Messi y jugaba de 9. O sea, y no creo que nadie en su cabeza, en su imaginario futbolístico, Messi sea un 9.
¿Messi es el mejor 9 de la última década?
Totalmente. Salvando la distancia con Cristiano Ronaldo, ¿eh?
Con Carrasco.
¿Y a este le tienes aquí en la tertulia? ¿Está experto, gallego?
Le podemos bajar un minuto de sanción.
¿Messi es el mejor 9 de la última década?
Mira los datos, Fernando.
Por eso, mira los datos.
Oye,
hay un tío que ha ganado 5 Copas de Europa.
Oye, rápidamente, así, en plan sí o no, para que me contestéis todos. ¿El Badajoz está para playoff o está para luchar en la primera plaza al Depor?
Yo ahora mismo, yo en su momento dije que el Depor para mí estaba muy por encima del Badajoz. Yo creo que ahora están mucho más cerca de lo que yo pensaba.
O sea, si le pagamos mes al mes, ¿le podemos decir a este equipo de Oscar Cano que pelee por la primera plaza?
Yo creo que sí. Si cobra mes a mes, sí.
Yo, vamos... No,
es que yo estoy con Javi.
Ahora mismo, de momento,
lo que veo difícil es que cobre mes a mes.
Ahora mismo, de momento, no están cobrando, pero sí que es verdad que están rindiendo como si así lo hicieran. Y vamos, yo creo que el rendimiento está siendo ya no muy superior del Badajoz, sino yo creo que la liga está más igualada por arriba de lo que yo pensaba.
Te lo dejé el día del Depor de que el Badajoz sale reforzado y te decía yo que no somos unos pobrecitos, que el Badajoz tiene un equipo para hacer en Riazor el partido que hizo.
Ya, sí, muy bien. Vamos a ver, ¿tiene un partido para ser mejor que el Depor? No sé yo si tiene un equipo para ser mejor que el Depor en Riazor. Pero sí es verdad que en ese partido yo sigo pensando que salió reforzado por cómo se dio y por cómo estaba el Depor en ese momento, evidentemente, sí.
Oye, del Extremadura, Raúl, Juanma, poniéndonos en la situación de que llegue el dinero o de que empiezan a solucionarse los problemones.
Es mucho dinero, ¿no?
Poniéndonos en esa situación, ¿vale? Manuel necesita mucho más fondo de armario, ¿eh? Es que si no va a ser muy difícil ganar partidos así, casi sin cambio. Y que los cambios que haya sean jugadores del filial, que no lo hacen mal, ¿eh? Pero que son jugadores de un nivel por debajo de Primera Federación.
Y esto viene de atrás también. O sea, Sergio Gil, desde que se ficha en segunda división, pues prácticamente no ha acumulado 8 o 9 partidos seguidos. Sebas Coris el año pasado también se pierde un montón de partidos. Nico Hidalgo se pierde prácticamente entre lesión y lesión, pues, en media temporada.
Teniendo en cuenta lo que está pasando ese vestuario, Juanma, yo ya no sé si las lesiones son físicas o psicológicas.
Bueno, puede ser.
Y que la cabeza te esté afectando a otras cosas.
Sí, de todo un poco, sí. Y así te cuesta competir porque cuando tienes el resultado a tu favor, sufres mucho para mantenerlo y cuando lo tienes en contra, pues es prácticamente imposible darle la vuelta.
Dijo un pronóstico, Raúl, que si las cosas se solucionaban, ojito con la plantilla del Extremadura porque no tenía fondo de armario. Es que ayer el Talavera, cuando mete 4 cambios antes del 1-1 y después del 1-1, es que físicamente nos arrolla.
Cambia el partido. Yo creo que cambia el partido.
Yo creo que en el fútbol post-COVID, con 5 cambios, y lo relaciono con el Mérida, está teniendo problemas también porque ha hecho una plantilla corta y la tuvo el año pasado, en el fútbol post-COVID es muy importante tener más futbolistas. Acudir a un partido con 18 futbolistas que te puedan jugar, que te puedan dar minutos de calidad. Antes con 3 cambios era mucho menos, pero ahora con 5 cambias la mitad del equipo y tienes muchas más opciones tácticas desde fuera.
Hablemos de los derbis. ¿Cuál os gustó más de los dos que vivimos ayer por la tarde?
Al final a mí me acabó gustando más el Don Benito cacereño.
Sí.
Y yo tenía las expectativas más altas quizás en el Coria villanovense. Pero sobre todo la primera parte del Don Benito cacereño me gustó mucho, con dos goles, con la expulsión, con... Sí, a mí me gustó mucho. La segunda se cayó un poco, pero la verdad es que fue para disfrutarlo mucho la primera parte, sí.
Pues ya que hablamos de ese derbi, ¿qué le pasa al cacereño con el gol?
Joder, pues es una...
Es que estás preocupado.
Es una gran...
Ayer con ojeras a la redacción esta tarde. Sosa, ¿qué te pasa? Porque no tenemos gol.
Realmente estoy preocupado con cosas que están pasando en mi vida.
Como la falta de gol del cacereño.
La falta de gol del cacereño, que es un símil muy parecido a lo que me pasa a mí.
Uh-huh. O sea, que hasta que tú no te recuperes personalmente, el equipo de Julio Cobos no va a encontrar
Carlos Fernández, Solano y yo tenemos el mismo problema, que vemos la portería muy pequeñita. Uh-huh. Y no sabemos meterla, básicamente, Gallego. Es decir, Solano la tuvo el otro día frente al Coria, la echó fuera en un remate de cabeza, área pequeña, que eso era el 2-1 en un derbi, que había estado muy, muy igualado y que en ese remate se pudo acabar resolviendo. Carlos Fernández ayer, después de estar el cacereño en la segunda parte, jugando con defensa de 5, por mucho que me dieran palos en Twitter ayer, yo creo que el Don Benito, la segunda parte, no sé, Samuel, yo creo que tuvo ocasiones suficientes como para haber desnivelado el marcador.
¿Samuel
marca,
está ahí?
Sí, estoy aquí. Vale. Estoy aquí.
La marca la echa fuera en línea de gol, y en la última jugada del partido la tiene Marvin de cabeza, que la puede fallar, pero... Carlos Fernández delante del portero, delante de Seba Gil, el remate que hace es muy pobre.
¿Cómo se va ayer la afición del Don Benito del Vicente Sanz? ¿Puede jugar toda la segunda parte con uno más, Samuel, y empatar el partido?
Pues yo creo que un poco como se fue también Juan Carlos Gómez, un poco con esa sensación de frustración, ¿no? Porque con uno más durante muchos minutos, además generando ocasiones, varias de ellas bastante claras, y no poder imponerte, pues al final yo creo que la afición del Domenito se fue con esa sensación, ¿no? Desde que lo habían tenido ahí en la mano, del poder conseguir la primera victoria, pero que también podrían haber perdido el partido, ¿no? Yo no coincido tanto con Sosa, ¿eh? Yo creo que el cacereño tiene mucho mérito el partido que hizo, y sobre todo tiene mucho mérito que tuviera tantas ocasiones.
¿Sabes lo que me pasa a mí con los últimos partidos del cacereño? Que obviamente tiene mérito aguantar como aguantó, achicar como achicó. A mí lo que me está pasando es que creo que a los equipos le están empezando a coger las vueltas, y saben que es un equipo que aguanta muy bien en defensa, que es un bloque muy ordenado, de ahí los números, y eso es empírico, o sea, eso no es opinión. Es el equipo de los que está arriba que menos goles ha hecho 7, con lo cual te dice que la rentabilidad que saca por cada gol es enorme, por lo que su defensa está haciendo un gran trabajo. A mí lo que me falla es la falta de alternativas cuando no encuentra espacio, o sea, cuando tiene que dominar. Ayer en la segunda parte hay un tramo del partido, Samuel, que se vuelve loco, tiene visos de que se va a partir, y en vez de sacar a un tío con criterio para que baje el balón, para que ponga a jugar al equipo, sacamos a un...
Pero es que yo creo que el partido no estaba para que el cacereño tuviera el balón. Yo creo que eso hubiera sido un suicidio de Cobos.
Pues yo creo sinceramente que cuando se rompe... se podría haber hecho por aguantar un poco más la pelota, porque a golpes, el intercambio de golpes, lo único que propició es un correcalles tremendo.
Por cierto, próximo derbi, villanovense Don Benito, mediodía del club. Los que no sean platino en el villanovense tienen que pagar 5 euros de suplemento, y va a mandar el Villanueva a Don Benito 500 entradas para los rojiblancos. Cambio de tema, que nos quedan 3 minutillos. El Mérida y el Montijo, los dos únicos, por cierto, que han ganado este domingo en Segunda Federación, son los dos equipos menos goleados del grupo, ¿eh? El Montijo con un partido menos. A pesar de ser el mismo equipo que las últimas 3 jornadas, Javi, lo que cambia el panorama con una victoria en el Mérida ayer, en Cádiz, ¿eh?
Sí, de todos modos no lo fue el mismo equipo, ¿eh? Creo que el Mérida ayer hizo un muy buen partido. Hizo mejor partido que los 3 anteriores.
Pero yo creo que hace mejor partido por la propuesta del Cádiz. Si el Cádiz hubiera hecho la propuesta de Jerez, Ceuta o Vélez, hubieras visto el mismo Mérida.
Supo sufrir cuando tuvo que sufrir, que también tuvo su momento de sufrimiento. Y supo, también es verdad que el filial, al final, un filial... tiene virtudes, pero tiene defectos muy marcados, y el Mérida supo aprovecharlo. Evidentemente, cuando ganas partidos, hasta sin cobrar eres feliz.
Pero yo creo que al Mérida le van a venir mejor este tipo de equipos, ¿eh? Los que van a atacarle. Es verdad que te van a generar más ocasiones de gol, porque el Cádiz generó más ocasiones de gol que los 3 rivales anteriores, pero es que el Mérida se encontró con un espacio arriba, con la calidad que tiene arriba, que al Mérida le van a apetecer que los equipos le jueguen así.
Vamos, de hecho lo dijo Juan García en la previa, ¿no? Que era mejor jugar contra un equipo así como el Cádiz, que sabía que él te iba a proponer.
Lo que pasa es que como le cojan el truco, creo que le van a jugar todos como el Jerez y como el Ceuta, ¿eh? Y no como Cádiz.
Al final, equipos como el Cádiz B o las Palmas B, que van a jugar siempre el mismo tipo de fútbol.
Habéis hablado de una herramienta como el footer, y ahora los entrenadores tienen la posibilidad de verse todos los partidos de todos los equipos durante toda la jornada. Al final es que se van a acabar conociendo muy bien todos.
Eso lo dicen mucho los entrenadores. Tú le preguntas y dicen que hace 20 años un entrenador iba a un partido sin conocer prácticamente al rival. Ya tienen un segundo entrenador que el miércoles le pasa extractos de 30 segundos a cada futbolista sobre su par, sobre el que van a tener enfrente para conocerlo mejor.
Oye, Javi, una última cosa, una última duda. ¿Puede meter a Héctor Khan, a Ebuka o Álvaro Ramón en el lateral derecho? Lo digo porque Kubo sigue sin recuperarse. No, a Chirri le queda uno o dos partidos y lo de Diego Parra con el Puy ya para largo, ponle un mes por lo menos.
Sí, sí, no, yo a Diego Parra no lo espero hasta 2022. Y Perero está rendiendo muy bien, pero creo que ahí tendrá que buscar otra solución porque no veo a ninguno de los tres como lateral derecho. Quizá Álvaro Ramón, pero no lo veo.
Es que pierdes a Perero donde mejor puede rendir, sí, que es de extremo. Sí, sí.
Pero bueno, por ahora no te queda otra, es que no tienes más.
O sea, que te queda más que recuperar a Kubo o poner ahí a Chirri, porque si no contamos
Kubo,
con Parra...
A Kubo tampoco lo espero hasta 2022.
¿Y entonces quién? ¿Chirri?
O nuestro Perero, Chirri, o Robles de central y Nacho a la derecha, o dependiendo del rival.
No Saavedra.
Esto significa que nos vamos. Hostia. Que vienen las dichosas preguntitas de despedida. Hoy, ¿quién ha picado con el veneno? Raúl Peña. Las preguntas de Raúl Peña Sosa. Uf. ¿Tienes más futuro como periodista o como entrenador personal?
Hostia, soy un fracasado. De cualquiera cosa que toque acaba siendo un fracaso tremendo.
Creo que como periodista, si puedo contestar yo por ti.
Sí, entrenador personal me queda camino todavía.
Fenri.
A ver.
¿Tú también crees, como Adrián, que el fútbol le debe una al Badajoz?
Yo no creo nunca que nadie le debe nada a otra persona.
No.
Bueno.
Javi, ¿cuántas te debe a ti el fútbol?
¿Cuántas qué?
¿Cuántas te debe a ti el fútbol?
De los últimos años muchas, pero bueno, tampoco creo que se deban. Ahí estoy con Fenri. En pocas cosas estoy con Fenri, pero no estoy.
O sea que no te las va a pagar, ¿no?
No, ni pinta. Vale.
Samuel, curso de entrenador, Canal Extremadura, el periódico. ¿Te estás convirtiendo en el nuevo Tiniño?
Le falta Miguel Twitch. Referente.
Le falta Twitch.
En mi Twitch la semana pasada.
Le falta Twitch y dejarse bigote.
Mi gran referente.
Juanma. Son dos preguntas en una, Juanma, rápido, ¿Crees que la Extremadura va a desaparecer?
Hostia.
Juanma, respira.
Venga, va, me mojo. Me gustaría que no, pero a este paso sí.
Vale, y aparte de CF y UD, ¿qué siglas te molarían si hubiese un nuevo Extremadura? Es decir, que Raúl ya sabía que iba a decir que sí, porque te ha hecho la otra pregunta.
Extremadura Balompié.
Valencia. Gago, la última. ¿Cuánto falta para que te coma totalmente el personaje?
¿Cómo, perdón?
¿Cuánto falta para que te coma totalmente el personaje?
Nah, ya me tiene devorado totalmente.
No hay marcha atrás, Hasta el lunes que viene, chao. Hasta aquí el tramo de opinión de nuestra Champions. Ahora Sosa y Ferri en la tele, mañana Carpallo a las 3, nosotros volvemos a las 7:30. Hasta entonces, gracias por escuchar la radio.